Aquí voy a hacer una introducción, entonces simplemente dice: This is an interview with Mario Beltrán Plasencia on Saturday, May 20th, 2006 in Coachella, California. The interviewer is Adriana Sandoval, and this interview is part of the Bracero Oral History Project. Okay. Entonces, para empezar con tu niñez, entonces, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Cabrera de Limones, Sinaloa. Un día 9 de agosto del 1933.
Okay. Y hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Mi madre y mi padre nacieron en el mismo lugar. Mis hermanos, hermanas, el mismo lugar.
¿Y a qué se dedicaban sus padres?
A la agricultura.
¿Y usted viene de una familia grande?
Sí, éramos 27 en total.
Okay.
En tres mujeres.
Okay.
Se casó mi padre con una muchacha joven.
Okay.
Tuvo 12 de familia, al tener 12 murió. La señora murió del parto. Y luego, al tiempo que murió su esposa, se casó con mi mamá. Mi mamá era una muchacha soltera. Se casó con ella y tuvo 12, con mi mamá también. Y por ahí hizo algunas tranzas mi papá y tuvo 3 hijos con otra señora. Tal que fueron 27 hijos.
Bueno, ¿y fue usted a la escuela?
Sí.
¿Dónde y por cuántos años?
No más a tercer año. Estábamos en una situación muy muy económica y nomás hasta tercer año fui a la escuela. Mi papá para esa fecha era un hombre mayor, ya no podía trabajar, no teníamos recursos. Entonces mi hermano mayor y yo teníamos que trabajar para traer a la casa a lo que se necesitaba.
¿Y dónde empezó a trabajar?
Ahí mismo, local, había rancheros que sembraban en cantidad cientos de hectáreas de terreno, de chícharo, de tomate, de distintas plantas, legumbres.
¿Y a qué edad se enteró usted del programa Bracero?
Y yo me enteré cuando comenzaron aquí en Coachella. Yo tengo un primo hermano, no sé si esté aquí, Rosario Beltrán. Ayer vino, lo trajo su hija, yo lo llevé a su casa. Entonces él tiene una hija en San José. Y antes de que empezara el programa aquí en Coachella, empezó en San José. Entonces su hija de él nos informó, tanto a él como a mí, del programa ese que había allá. E inclusive nos trajo unas cartas con el domicilio de la Casa Blanca del presidente Bush, y nos trajo cartas de los pinos del presidente mexicano para que conduciéramos las cartas, las llenáramos y conduciéramos las cartas a sus lugares. Lo hice, las registré las dos cartas. Me retornaron para atrás el aviso que le mandan a uno de recibido, ¿no? Entonces, cuando nos trajo esas cartas mi sobrina de San José, vine yo aquí a la oficina de Coachella. Y con este señor que andaba aquí, ¿cómo se llama este señor?
García.
El que andaba ayer aquí organizando en... que está en la oficina acá.
Sí. ¿Garcero?
Sí. Vine y hablé con él y le dije que yo había sido bracero, en qué fechas, pero también le dije otra cosa. Le digo, mira, si se trata de presentar la mica que le daban a uno, un talón de cheque de aquellas ocasiones, o algún documento, mejor yo no ingreso a este comité porque yo no tengo nada absolutamente. Les puedo contar la historia, dónde trabajé, cuáles fueron los trabajos que hice, cómo se hace cada trabajo que les pueda nombrar yo que hice, pero menos un documento de comprobante, no lo tengo. El tiempo que yo estuve de bracero, me tocó ir a Stockton, me tocó ir a las islas de Stockton, a la isla Mandeville, la isla Empire, a picar espárrago, piscar papa. Después me cambié a Tracy, un pueblo chico que está a un ladito de Stockton, y ahí a pescar tomate, ahí andando pescando tomate, ya no me convenía, el contratista nos hacía repasar y repasar files de tomate, andamos todo el día correteando y no había tomate, pescábamos dos, tres tomates aquí, dos, tres tomates por allá, quién sabe dónde, no salía. Entonces yo quemé el pasaporte que yo traía, porque ya en ese tiempo entonces yo era un desertor, yo me había desertado, quemé el pasaporte y me quedé pues sin documento de nada, no libre, ¿no? Y cuando yo arreglé migración, no, al tiempo antes de arreglar migración, yo me mandaron una carta del Departamento de Migración de aquí a Estados Unidos, a mi domicilio, a México, mandándome decir que llenara esa carta, por favor, para ellos comprobarle al gobierno mexicano que yo estaba en México, que yo existía, que no, pues me había muerto, me habían matado, o alguno no aparecía en ningún lado, no, que yo existía, estaba en México, yo te llenaba esa carta. Y sí la llené y la mandé. Cuando me tocó arreglar emigración, yo fui de los últimos braceros para cerrar el contrato que tenían los dos gobiernos. Y a mí me tocó en Arizona, en Glendale, Arizona, rancho 5 millas de Glendale, Arizona. Y el patrón mío habló con el de la Asociación de Braceros de Glendale, a ver si me otorgaba un permiso de un mes o dos más, para que él me necesitaba mucho. Y el de la situación le dijo, no se puede. Los gobiernos tienen un contrato para tal día, tienen que estar todos pisando terrenos mexicanos. Dice, si se trata, le dijo, de poner una fianza, porque yo necesito mucho a Mario, yo pongo una fianza. Le dijo, no se puede. Entonces el patrón me dice, Mario, ¿tú tendrías interés en arreglar los papeles de migración? Sí, si hubiera una persona que me ayudara, que me diera los documentos que necesito de aquí, seguro que sí. Dice, pues yo te los puedo dar. Yo te puedo dar cuántos documentos necesites de aquí, de Estados Unidos. Yo me comprometo a sacarlo. De México no, dice. Tú te entiendes ya, pero de aquí yo te doy cuántos documentos necesites. Bien. Entonces se va a venir un abogado de Mexicali. Recuerdo el abogado, se llamaba Fernando Rojí. Y fue a Arizona, donde yo estaba, y dice, va a venir un abogado de Mexicali. Cuando él venga, dice, yo voy a ir por ti donde, en el field donde andes trabajando tú. Yo voy a levantarte, a llevarte con el abogado para que te tome la información. Dónde naciste, tu nombre, tus padres y en qué año naciste, pues toda la información. Y sí, ya los días, me faltaban a mí unos 15 días tal vez para salir ya. Me tuve que ir y allá a mi casa me llegó, como al término de un mes, me llegó la carta de migración la respuesta que estaba aceptado, pero por lo tanto tenía que esperar por mi cita alrededor de unos 11 meses. No fue así, me llegó a los 6 meses. Y ya cuando me llegó la cita a los 6 meses, ahí me mandaban toda la información, qué documento necesitaba para presentarme al consulado americano en Nogales, Sonora, en Nogales, México, porque el consulado americano está en México, como en aquí para esta parte, está en Tijuana el consulado americano, así bien allá. Entonces sí, yo traté de ver un tiempo bastante el que me daban para que yo reuniera todos mis documentos, mi pasaporte mexicano, todo, todo. El día que me presenté al consulado, no tuve ningún tropiezo, me dieron mis documentos. Recuerdo que venía yo un poco corto de dinero, y venía yo con un maletín de mis cosas personales, y la garita americana nos quedaba a este lado, yo venía por aquel lado porque la otra estaba por aquel lado. Y luego me habla un celador de la garita mexicana, porque yo traía el paquete amarillo, así un folder amarillo con todos los documentos que yo tenía que entregar al entrar a Arizona. Estaba una oficina ahí y ahí lo mandaba uno que entregara ese documento. Y ya me habla el celador mexicano: hey, ¿dónde vas? Pues voy para el otro lado. Pero él sabía ese documento, que era lo que contenía, ellos estaban enterados de eso. Entonces, pero lleva el permiso de... Ya lleva el permiso de salida del país. Sí, señor, ya arreglé todo. Yo llevo todo. No, a ver, ven para acá. Entonces, fui para allá con él y ya me dijo: a ver, tu pasaporte mexicano. Tal vez ahí a mí me faltó cerebro. Yo doy unos cuantos pasos, ya estoy en la garita americana, y pues él nomás se queda viendo, no me puede hacer nada. Pero yo accedí a ir a con él. Dice: ¿traes tu pasaporte mexicano? Sí, aquí está. Ok. Me lo echó a la bolsa y me dijo: tráeme el permiso de salida del país. Señor, pero si yo traigo todo el documento, ya estuve en el consulado americano, hice todos los trámites que me ordenaron. Hice, me presenté a hacer análisis completamente todo y en orden. Y no, dice: tienes que traer un permiso de salida de aquí del país. Entonces, pues yo traía poco dinero para trasladarme de Nogales a Glendale en el transporte, en Greenham. Pero entonces, pues ya me senté un rato yo ahí, tengo una sombra con mi maletín ahí, muy agüitado. Entonces, va otro señor. Ellos tienen sus corredores, sus mandaderos. Va y me dice: ¿por qué está tan triste, señor? No, le digo, pues que este camarada me quitó el pasaporte mexicano, y sin el pasaporte pues yo no puedo presentarme. ¿A dónde voy a presentar tus documentos? Tengo que llevarlo. Dice entonces: ofrézcale una feria. No, le digo, ¿qué le puedo ofrecer? No traigo suficiente dinero, traigo para los gastos de aquí a Glendale, donde yo voy. Me parece que eran $10. Y traía tal vez $2-3 para un taco o algo, un sándwich. Entonces me dice: pues ofréceselo, a ver qué te dice. Entonces, si quieres voy y le digo. Muy bien. Y ya fui y le dijo a aquel que, pues ya estaba de acuerdo, toda la historia. Así trabajan ellos. Entonces pues le dijo y se accedió que sí el señor, y me pedí los $10 y me dio mi pasaporte para atrás. Óyeme, así. Cruzando la línea, entregué los documentos esos que tenía que entregar, entré a la línea, luego ahí estaba una oficina. Y luego de ahí le hablé al patrón y le confesé, ¿sabes qué? Y ya estoy arreglado, ya arreglé mis documentos, ya traigo todo en orden. Estoy aquí en Estados Unidos, en Arizona. Pero me pasó esto y esto. Y estoy sin dinero. Necesito que me mandes para los gastos, para transportarme yo para allá. Dicen, muy bien. Ahorita voy, dice, a Glendale, nos quedaba 5 millas del rancho de Glendale, al pueblo. Dice, ahorita voy inmediatamente y te giro dinero por el Western Union. Muy bien, gíramelo por el Western Union, pero a Arizona. No lo vayas a dirigir a México. Dirígelo al Western Union, de la oficina del Western Union de Arizona. Y yo voy a estar al pendiente ahí, ¿no? Bien. Sí, como a la media hora. Y ya tenía dinero ahí. Y ya me trasladé al rancho donde iba a trabajar con él. Trabajé por un tiempo y después ya me salí de allí. Y me vine aquí a California.
¿Y cuántos años tenías cuando te viniste para Arizona y después a California?
Y yo tenía 30 años.
¿Y cuando primero?
No, perdón, tenía menos. Tenía yo 28 años.
¿Y cuando primero entraste a los Estados Unidos como un bracero por la primera vez, cuántos años tenías?
Pues verá, la braceriada primera fue en Mexicali.
¿En qué año?
El 54. Entonces yo de haber tenido el 33.
¿19
años.
¿Y por qué decidiste entrar en el programa bracero?
Para la braceriada. Pues por la situación, como le digo, tan económica que teníamos.
¿Y cómo fue el proceso de contratación?
Pues de primero le lo listaban a uno en un lugar en Mexicali, una colonia que se llama Santa Clara. En un lugar baldío, así se hacía el bolón de gente, pero no 1,000 de gente, ni 2,000. 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 almas. Y ahí lo enlistaban a uno, hacía cola uno, hacía línea así, y el que iba llegando a las, donde estaban los escritorios, donde estaban muchachas, señoritas, señoras, notando su nombre de uno, y le dan un número a uno en una tarjetita. Entonces todos los días, de lunes a viernes, iban hablando por micrófono. Ahora va a traer la lista número 10, número 15, o cual fuera la lista que fuera caminando, ¿no? Y entonces estaba uno preparado, listo. Le hablábamos una bocina enorme así de micrófono, y oía larga distancia, y se preparaba uno para cuando ya le estaba llegando su lista, estaba uno presente ahí.
¿Y después de que llegaba la lista, qué hacían?
Y ya lo enlistaban a uno, le llegaba su, porque estaba numerada cada tarjeta que le daban a uno. Ya que le tocaba su número, fulano de tal, presente, presentaba uno la tarjetita que le habían dado, y ya lo enlistaban en una libreta, y ya de ahí lo traían a uno a Calésico, a cruzar la línea. Nos traían en camión de allá de la Santa Clara, está cortito ahí, a presentarnos a la línea, y acá en la línea estaba un oficial de migración, que era el que nos daba el pase, caminando. Nos trasladaban a un tejabán que tenían al entrar así, y de ahí lo transportaban a uno en bases al centro, California. Viene quedando el centro, parece que de 12 millas de Calésico al centro. Y allí le hacían el proceso a uno de, le tomaban radiografías, los pulmones, le hacían chequeos a uno, fumigaban, como dijeron ayer, y luego le hacían chequeos, pues, de sus partes, de uno que no trajera alguna enfermedad o algo. Y y ahí venían los patrones, y entonces, pero es un lugar, todavía existe el lugar ahí. Yo paso en ocasiones por ahí. Y un lugar muy amplio, y lo brillaban a uno al cerco así. Y ya el patrón iba y quería 30, 40, 50 braseros o los que quisiera el patrón. Y lo señalaba uno, tú. 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 No agarraba corte o que le dieran los que él necesitaba, no. Él los iba sorteando. Había ocasiones que pasaba uno, no le tocaba la suerte porque pues lo miraba muy greñudo el patrón a uno, muy mugroso, no sé por qué. No le tocaba que alguien lo eligiera, ¿no? Ahí estaba una vez 3, 4, 5 días. Y ya después del que el patrón lo elegía, entonces lo enlistaban a uno en una lista, todo el grupo que quería el patrón, que había seleccionado, y lo trasladaban a uno a la parte donde fuera a trabajar. A mí me tocó, como le digo, me tocó a Stockton. Me tocó ir a pescar espárrago y papa, y luego después ahí estuve 45 días, y luego me renovaron por otros 45 días y fui a otro rancho a pescar tomate, porque en el contrato que uno pasaba de México, con el primer contrato que uno hacía, o el segundo o cual fuera, podía trabajar 18 meses con el contrato. Si por ejemplo lo traía por 3 meses, decían los 3 meses, le renovaban por 3 meses hasta cumplir 18 meses. Cuando ya cumplía los 18 meses, tenía que salir a México. Pero si era buen trabajador y el patrón lo elegía, el patrón lo quería por su servicio, de su trabajo, que estaba contento, agradecido, le daba una carta al patrón y salía uno a México. Dormía en México y otro día en la mañana cruzaba para Estados Unidos otra vez con aquella carta. Y retornaba al mismo lugar donde había estado porque el patrón lo quería.
¿Y tú hiciste eso 4 veces?
¿O? Yo hice eso solamente una vez.
¿Solamente una vez? ¿Cuántos contratos tuviste en diferentes partes?
Tuve un contrato para allá, para California, de dos, pues chicos, de 45 días, 43 meses. Después acá en Arizona, me fui a Empalme, contraté en Empalme, me tocó por Arizona. Y ahí duré 3 años. Se me cumplió el primer contrato de 18 meses. tuve que salir a Nogales, dormir en Nogales una noche, en Nogales, Sonora, y otro día cruzar con el documento que el patrón me había dado, que él me pedía que retornara para atrás.
¿Y en tu trabajo qué fue lo que trabajaste en la finca, en el rancho?
En el puro rancho.
¿Y
en la labor?
Okay. ¿Y qué tipo de trabajo hacías? ¿Con qué trabajabas?
Pues de primero, como ya le dije, me tocó en Stagno a picar papa, a picar espárrago, a picar tomate. Y ahí vencí pues un contrato de 3 meses, 45 días. Y ya me salí, me fui a Palma otra vez. Y en ese tiempo el gobierno de los rancheros de México estaban quejando que nos veníamos todos los braceros para acá. Y en aquel tiempo, piscaba el algodón a pura mano. Entonces, los rancheros de México estaban quejando que se venían los braceros para acá y les quedaba su cosecha tirada. Entonces puso la traba el gobierno de México que para poder venirse de bracero uno tenía que ir a cumplir con los rancheros de México, piscar 2,000 kilos de algodón. Por ejemplo, iba y piscaba uno en la mañana. Piscaba en el día uno 100 kilos, 150 kilos, y cada pesada le iban anotando a uno una lista. Cuando cumplía los 2,000 kilos que se requerían para que le dieran el documento a uno para venirse a Empalme, le daban su documento a uno y ya se venía a Empalme. Y acá en Empalme también era otro proceso de un montón de listas que había. Iba por lista todo el proceso de la braceriada. Y tenía que esperar uno hasta que llegara su lista de uno. La iban publicando, como le digo, también tenía unos pantallas, unos micrófonos enormes. Y la iban publicando en el micrófono, se oía pues alrededor. Y hasta que ya se estaba al pendiente uno, cuando ya estaba su lista muy corto, se estaba al pendiente uno ahí. Y ya le hablaban por su nombre, fulano de tal, y ya se presentaba presente.
¿Y con cuántos braceros trabajaron junto a usted?
Yo creo alrededor de unos, cuando fuimos a, me tocó ir a California, yo creo que alrededor de unos 50.
¿Y todos los que trabajaban contigo eran braceros o habían unos locales o unos ilegales?
Había no ilegales, no me doy cuenta que no. Había locales.
¿Sí? ¿Y cómo eran las relaciones entre los locales y los braceros?
¿Cómo era la comunicación?
Sí.
Pues era, en ocasiones bien, en ocasiones sí había un poco de discriminación. Sí. Por ejemplo, en La Papa eran japoneses. Uh-huh. Yo creo migrantes también, no sé. Japoneses, los que sacaban la papa, la sacaban con máquina y la iba tirando el tractor, la máquina, para atrás, y quedaba la papa pues arriba de la tierra así. Y uno se ponía unos ganchos aquí amarrados, ensartaba el saco así, de ese saco de ICE, y ahí iba juntando la papa uno, echando el saco. Ya cuando tanteaba uno que era el saco más o menos que tenía que echar el saco, se paraba uno y se sacaba de los ganchos aquí el saco así y lo paraba así en línea.
¿Y cómo era tu relación con los patrones o los mayordomos?
Pues en algunas ocasiones buena, pero en algunas ocasiones mala. Porque, por ejemplo, yo tuve una experiencia con un señor donde me tocó ir a pescar el papa a la isla Empire. Mexicano, el señor era el mayordomo. Recuerdo de él, se llamaba Lupe. No recuerdo su apellido. Y este señor, era en la esposa de él y una hija nos era la que hacía la comida para darnos a los braceros que estaban ahí en el rancho. Entonces, este señor me empezó a celar a mí con su esposa. Pero yo no tenía ninguna culpa. Absolutamente. Yo no había cruzado palabra con la señora en una forma de esas, no. Tal vez había me había comunicado con ella cuando iba a comer o alguna cosa, si deseaba más comida o alguna cosa, pero en esa forma no absolutamente. Y y estábamos durmiendo arriba en un lugar de dos pisos, estábamos durmiendo en la parte de arriba una noche, y cuando él empezó a nombrar hijo a uno de los braceros, porque estaba muy joven, y le empezó a nombrar que mi hijo y que mi hijo al chaval ese, y le dijo: hey, hijo, ven para acá. Dele, tomadito el señor, alto el fornido, ven para acá, hijo. Dijo: ve a la cocina del dormitorio donde estábamos, estaba cortito ahí. Ve a la cocina, dijo, y trae dos cuchillos de los grandes, los que usaban para el comedor, la cocina. Pues hizo un escándalo este señor. Dice: mira, era una escalera de escalones de madera para subir al piso de arriba. Llevó a la señora de aquí, la greña la agarró y: vente, hija de... La subió arriba. Y la primer cama que estaba al subir los escalones era mi cama ahí. ¿Ves ahí donde duerme este hijo de...? Y ahí la trae de la greña a la señora. Y entonces yo me le escabullí como pude y me fui para abajo, agarré los escalones abajo y... Porque el otro chaval lo había mandado por dos cuchillos y, según esto, para hacer un duelo entre él y yo, agarrarnos a puñaladas con un cuchillo cada uno. Entonces yo me bajé como pude, me le escabullí, y cuando él estaba con la señora: ¿ves ahí donde duerme, tío, donde pone los pies este hijo? Y no, le eché a correr. Y entonces otro señor me acompañó, señor mayor, más mayor que yo, y fuimos a un lugar donde estaba una cantinita ahí cerca. Nos fuimos caminando y de ahí le llamamos a la policía, le dijimos al camarada de la cantina y le llamó a la policía. Y sí, vino la policía. Vino la policía ahí con el patrón, un japonés, y habló con él. Y no, pues lo que pasó fue que nos entregaron para la asociación, estaba en Stockton, la asociación de los braceros, y nos entregaron. Entonces de ahí duramos unos días, tal vez unos 8 días, y nos contrató otro señor en Piscatomate.
Aparte de ese patrón, ¿los otros lo trataban bien o...?
Sí, después que yo me salí de California a México, me fui a Empalme, no sé cuánto tiempo duré, 6, 8 meses tal vez, y de ahí de Mexicali, otro vivió en Mexicali, vivió unos hermanos míos, yo vivía con ellos. Entonces me fui a Empalme a contratar de nuevo a la brasería otra vez. Entonces me tocó a un ladito de Finish a picar algodón. Habíamos, yo creo, como unos 200 braseros, tal vez. Y no por presumir, pero entre los 200 braseros que habíamos, no había uno que me pusiera la mano encima para... Y todo, ¿cómo le haces tú? Y que no, pues mueve la mano.
¿Y alguna vez fueron las autoridades mexicanas o la migra a donde tú a donde usted trabajaba?
No, yo me acuerdo, no.
Y dijiste que las relaciones entre los locales y los braceros no era muy bueno.
Cuando estuve allá para California con unos japoneses que eran los que se entendían de tomar lista de los sacos que hacía una persona y otra, los de las máquinas del tractor que sacaba la papa y toda esa cosa. Eran medios canijos los dirigentes ahí, los japoneses.
¿Y cómo se comunicaba con su familia en México?
Por carta.
¿Usted veía a su familia durante los años que trabajaba como brasero?
Cuando estuve en Águila, Arizona, que ahí estuve 3 años, iba, me parece, no sé, no recuerdo, unas 4, 5, 6 ocasiones. Íbamos de Águila, Arizona, acá a Mexicali. Pero en Mexicali solamente mis padres no estaban ahí, estaban en Sinaloa. Acá en Mexicali vivía una hermana mía. Y 2 hermanos. Entonces le pedía permiso al patrón, le tenía que dar un papelito con su firma, el patrón sellada. Y podía ir uno a México. Y no tenía ningún problema. En ese tiempo, me acuerdo que venía en el Greyhound, paraba aquí el Greyhound en la terminal esta de Indio. Y al bajarse uno, estaban los emigrantes. Ya lo miraban a uno, pues, aspecto mexicano, pues. Pero no, le presentaba uno ese papel que traía el patrón. Y no había problema. Para entrar a la línea otra vez, presentaba un pasaporte que no traía de brasero. Y el permiso es el patrón que lo había autorizado a que fuera por 2, 3, 4 días a México. Y no había problema.
¿Cuáles crees que eran las quejas más comunes del trabajo? ¿La comida, los patrones, el salario?
Pues en Arizona, yo trabajé por 3 años con el patrón. Recuerdo el nombre del patrón, americano, Jimmy Trembor. Entonces, era muy buen patrón. Yo trabajaba en el tiempo 12 horas por la noche, regando lechuga, cártamo, era lo que plantaba él, cebada. Y en el día, en la mañanita, llegaba otra persona a agarrar el turno que yo tenía de mi trabajo, y yo me iba al campo a dormir en el día. Y estaba preparado para entrar otra vez en la tarde, y aquel hombre se iba a dormir.
¿Siempre trabajaste por las noches o solamente en Arizona?
Solamente en Arizona de noche, con ese patrón, en Águila, Arizona. Pero cuando me fui a... por alguna razón, me entregó el patrón ese de Águila, Arizona, Jimmy Tremble. Faltándome a mí como 45 días para vencérseme mi contrato de... del último contrato ya. Y entonces me entregó a la asociación y este señor ocupaba dos regadores. Recuerdo que conmigo también despidieron a un señor de Nayarit que se llamaba José Reyes. Entonces este otro señor estaba procurando dos regadores que tenía experiencia en el riego. Cuando caímos nosotros, el señor Thomas, la asociación de braceros en Glendale, le habló, ¿sabes qué? Charlie se llamaba, creo que ya murió, no sé. Charlie, ¿sabes qué? Aquí tengo dos hombres que tienen mucha experiencia en el riego. ¿Tú quieres dos personas con experiencia? Ah, pues ahorita voy por ellos. Cuando fuimos al rancho, nos pusimos a regar en un field de terreno, puro terreno, no había nada de planta, nada, era terreno, regaban en seco para barbechar el terreno y todo eso y plantarle algo, sembrarle algo. Entonces, a mí me tocó de noche también allá y de día le tocó al otro señor. Pero para ese tiempo yo había sacado la licencia de manejar en Phoenix, Arizona, de braceros, saqué licencia, le daban a uno licencia de manejar. Entonces yo tenía mi licencia de manejar. Un día que llegó el patrón, el Charlie Roberts, se llamó al señor, me parece que ya murió, no estoy seguro, pero por la edad que tenía cuando yo estuve con él, creo que ya había muerto. Y un día que llegó él, iba manejando un troque, yo adelante lo iba caminando. Y luego me dijo, dice, ¿tú sabes manejar? Sí. Le digo, tengo mi licencia de manejar. Dice, ¿de México o de los United States? No, de United States. Y luego me brinqué, era un toque con plataforma así nada más. Me brinqué para abajo, yo saqué la cartera y la enseñé. Dice, dice, anterior que fuéramos este señor José Reyes y yo allí, tenía otro señor de por allá de Michoacán. Recuerdo su nombre, Liborio. Y entonces, cuando se enteró el hombre, el patrón que yo sabía manejar, que tenía mi licencia de manejar, me dijo, si yo ocupo mucho una persona como tú. Y entregó a la asociación de braceros, entregó a los otros dos para atrás. Creo que José trabajó 2-3 semanas, no sé, y ya que se enteró el hombre que yo tenía la licencia de manejar y todo, lo entregó para atrás, junto con el otro señor que estaba ahí de tiempo ya. Y habló conmigo, me dijo, Mario, si tú quieres cooperar conmigo, ayudarme, yo también coopero contigo. Dice, el sueldo de por horas, tú te das cuenta que son 80 centavos la hora. Tú tienes licencia de manejar, yo te puedo dar cualquier troca de aquí al rancho para que tú te manejes solo los trabajos. Que no dependas del mayordomo que te ande llevando a un trabajo y a otro, sino que tú solo. Y te voy a pagar a $1 la hora. Bien, cosa que me convenía a mí. Gas y todo, pues se usaba de ahí al rancho. Me dio tarjeta de crédito para que se echara gas donde se me ofreciera. Corría mucho todo el día y si tenía que ir a poner un set de llantas en la troca que yo traía, me iba a un taller de llantas, ordenaba que me pusieran un set de llantas nuevas, una batería o algo, y la ponía nomás, yo sainaba el bill y iba a dar al rancho y no había ningún problema, todo estaba bien.
¿Y cuántos días a la semana trabajaste?
Ahí con el señor Trabajaba yo día y noche. Día y noche. Había veces que tenía una cabeza de agua en una parte, digamos, en Indio. Tenía otra cabeza de agua en Termal. Tenía otra por allá en Meca. Y todo el día correteaba a checar las aguas de una parte a otra, todo el día. Y pero me pegaba a las 24 horas. Y yo hablé con él, le digo yo, bueno, pero me vas a pagar las 24 horas, pero te voy a aclarar algo. Tú sabes que yo no voy a resistir yo estarme las 24 horas sin dormir. Quiero que entiendas eso. No sé, yo sé. Le digo, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda al trabajo, pero voy a agarrar, traigo un despertador conmigo, un reloj despertador grande. Si en este lugar que tengo agua aquí riego, me demoro para cambiar esa agua a otros, casi pura melga. Si me demoro, ese lugar, chequeo las primeras, les tomo el tiempo, en cuánto tiempo salieron. Se regó esa parte y hay que cambiar el agua a otra parte. Entonces, yo tengo un tiempo de una hora y media, dos horas. Pongo el despertador yo a la hora que tengo que levantarme, porque ya el agua a esa hora ya tengo que cambiarla. Y si en ese término tú llegas y me encuentras, abrí las trocas de la puerta en tiempo de calor y me acostaba. Y tú llegas y me encuentras dormido, no quiero que me molestes. De la única manera que me puedes llamar la atención, que tú cruzaste por donde estaba un agua, en otra, por lo regular eran tres lugares que traía regando. Y mira, este es un desastre que había. Entonces, si ven conmigo y háblame, Mario, ¿sabes qué? En tal parte se desbordó el diche, se rompió el diche, sí. Hay un desastre de agua, entonces sí. Pero menos de eso, no me. Pues, no, y así fue. Los días de pago eran los viernes. Y él me llevaba los cheques, mi cheque. Y me llamaba que me encontraba dormido, yo no me daba cuenta. En la visera del. Aquí de arriba del pickup. Ahí colocaba mi cheque y ahí me lo dejaba. Pero no me hablaba.
No. ¿Cada viernes?
Todos los viernes eran los días de pago. Entonces, esa compañía era una. Janet Flon era el patrón. Fue el que firmó las cartas por mí, para mí. Tenía tres ramos de trabajo: tenía agricultura, tenía ganadería, tenía algunos corrales de ganado para engorda, y tenía construcción. Él construía toda una colonia, estuvo todo terminado, y se las vendía al banco, y el banco las iba vendiendo a las personas que le necesitaban. Y cuando pasé yo, me tocó pasar de Nogales, Sonora, a Nogales, Arizona. Cuando llegué a la oficina, que ya me dio mi pasaporte el camarada mexicano, me atendió un señor alto hotel americano. Me dice, oh, dice, yo carpintero. No, señor. Dice, no, dice, porque Johnny Flon hace casas. Sí, le digo, pero tiene tres ramos de trabajo: casas, agricultura y ganadería. Oh, yo trabajo en la agricultura, en las máquinas, tractores.
Mientras trabajabas con el programa, ¿también trabajaban todos los días? ¿O en el principio, cuando trabajabas durante el día en Stockton, o los principios con el asparagus, el tomate o las papas, eso fue durante el día?
En el día.
¿O ¿8 horas? ¿Cuántas horas al día?
Por lo regular, no, en ocasiones no trabajaban las 8 horas en la papa. Sacaban cierta cantidad de surco de papa. Y había veces que trabajaba uno 4 horas, 5, 6. Ahí no era que tenía que hacer las 8 horas, era por contrato.
¿Y cuánto era el pago cuando era debajo del contrato?
Pues en ese tiempo, aquí en California era $1.
¿$1 la hora? ¿Y le pagaban en efectivo o con cheque?
No, con cheque todo el tiempo, nunca en efectivo.
¿Y qué hacía usted con el dinero?
Pues en ese tiempo estaba soltero. Me gustaba tomar. Ayudaba a mis padres, todo el tiempo les estaba girando dinero. Pero lo que me quedaba, pues, lo gastaba.
¿Y entonces, en los días de descanso, qué hacías?
Pues había veces que se iba uno a la... a la cantina, había, allá en Águila había cantinas y se iba uno a la cantina a bailar, había mujeres a bailar, a tomar un rato ahí. O se estaba en el campo, descansando.
¿Y entonces las cantinas estaban en el pueblo?
En el pueblo.
¿Y cómo llegaban al pueblo ahí?
¿Nosotros? Uh-huh. En Águila, Arizona. Estábamos a una distancia del pueblillo, es un pueblillo chiquillo, Águila. Estábamos a una distancia, a una milla tal vez.
¿Entonces caminaban o...?
Caminábamos, yo tuve carro en Arizona, yo compré, recuerdo ahí en Águila tuve 2 carros. Compré uno, lo vendí, y luego después compré otro y lo vendí también.
¿Y en ese tiempo estabas viviendo en el campo?
En el campo.
¿Y cómo era vivir en el campo? ¿Cómo eran los cuartos y eso?
Pues eran cuartos de madera, forrados con pura lámina de esa de cartón negro.
¿Y las camas?
Pues las camas eran como las que presentaron ayer, esas literas. No más que ahí con nosotros dejaban un pasillo. Aquí estaban 2 camas, una abajo, otra arriba. Y dejaba un espacio para las siguientes. Un espacio más o menos para que caminara uno por ese espacio ahí. Tanto el de arriba como el de abajo, pues a su cama. No juntas así.
¿Tenían los fines de semana libres o trabajaban 6 o 7 días a la semana?
En ocasiones trabajamos los 7 días, pero en ocasiones sí, teníamos sábado y domingo libre.
¿Y cómo celebraban las festividades como Semana Santa o Navidad? ¿Les dieron el día libre sin tener que trabajar o trabajaban esos días también?
No, en el campo por lo regular, ahí no llevan reglamentos de que Semana Santa, que Navidad, que Año Nuevo, que ahí sí hay trabajo, a trabajar.
Después de que trabajaste como un bracero por... ¿Cuántos años trabajaste como un bracero?
Fueron a... En total fueron a... 3 años, 3 meses.
¿Del 54 al 57?
Sí.
Después de tu último contrato con los braceros, ¿regresó usted a México?
Sí, me fui a México.
Y después.
Ya para el tiempo había metido aplicaciones para arreglar inmigración. Y ya permanecí en México hasta que me llegó la cita. Como los 6 meses que yo salí, me llegó la cita.
¿Cuándo te casaste entonces?
Yo me casé el... Está por dentro marcado.
En 1963.
63.
¿Ese tiempo ya habías regresado a los Estados Unidos otra vez y estabas trabajando allá? ¿O viajabas entre los Estados Unidos y México?
No. El último contrato que tuve que salirme a México, permanecí allá hasta que arreglé mis documentos. Y cuando yo me vine a Estados Unidos a trabajar ya con mis papeles, tenía novia en México, la cual mi esposa, que es con quien estoy ahorita, la dejé pedida y yo me vine a Arizona a trabajar. Y regresé, trabajé y regresé, pues, como le digo, trabajaba día y noche y de las 24 horas. Agarraba, me pagaba $1 la hora en ese tiempo el hombre y me apuntaba a las 24 horas derechas. Y pues reunía buena feria, estuve trabajando como 6 meses. A los 6 meses fui y me casé con mi esposa. Y de ahí nos vinimos a... Ya no regresé con el patrón, me fui a California. Me fui a la Baja California y cruzaba todos los días a trabajar en lo que se podía ir, deshojando lechuga, betabel, cortando lechuga, empacando, piscando melón, piscando sandía, lo que, cortando espárrago, lo que fuera.
Y tu esposa vino contigo.
Nos casamos, nos vinimos a Hermosillo y pasamos luna de miel. Y de ahí nos vinimos acá a Mexicali.
¿Para ti qué significa el término brasero para usted?
¿Cómo?
Como para usted, ¿qué significa cuando oye es la palabra brasero? ¿A qué viene a tu mente? ¿Cuáles son las emociones que llegan y qué tú piensas de cuando usted escucha?
Pues la emoción que tenía uno que en México no había oportunidades de trabajo y había esa oportunidad de braceros, se venía uno porque pues uno realmente se da cuenta uno que aquí ganaba un peso más y era de la manera que podía tener una vida mejor, ayudar a sus padres y todo.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen brasero?
Pues no es muy apropiada la palabra, pero pues tenemos que aceptar. Está como... Aquí tengo amigos americanos, aquí en el Sandwood, aquí cortito. Trabajan unos. Uno de ellos sabe mucho español. Y luego por darle carrilla yo a veces vengo a comprar cosas ahí al empaque ese. Toronja o limón o algo. Está trabajando él ahí, yo digo, no, pues que los gringos. Sí, Mario, no diga los gringos, está muy fea esa palabra. Gabacho está mejor, dice, pero gringo. No, no le gusta la palabra De gringo. Dice que gabacho, dije, gabachos, es ok, pero gringo, dice, no.
El término general, ¿usted piensa que sus recuerdos de haber trabajado como bracero son positivos o negativos?
Pues para mí, yo pienso positivo, porque Dios me dio la oportunidad de venir como bracero a este país y de ahí yo tuve la oportunidad de arreglar mis documentos. Y ya estando arreglado yo, me casé en Sinaloa, México, con mi esposa. Nacieron 4 hijos en Mexicali, Baja California. 2 mujeres, 2 hombres, los cuales estoy orgulloso de ellos. Y ya estando nacidos los 4, metí aplicación para arreglarle a los 5. Arreglarle a mi esposa y a los 4 hijos. Yo trabajaba en ese tiempo puro de contrato. Y ya pues emigrado. Trabajaba de contrato piscando lechuga de contrato y piscaba melón de contrato. Tuve muchas temporadas piscando sandía de contrato. Y entonces ganaba lo suficiente. Cuando yo me presenté al consulado en Tijuana con mi familia, mis 4 hijos y mi esposa, yo tuve que presentar una carta de sostenimiento de los ingresos que yo tenía. Y a mí me sobraba de lo que el cónsul, los reglamentos requería, y yo me pasaba de lo que tenía que ganar pues para sostener mi familia. Así que cuando yo me presenté a Tijuana, que teníamos la cita, yo no tuve ningún problema. Ningún problema, absolutamente. Los 5. Y lo cual yo tenía amigos que sus ingresos de ellos eran pocos y tenían 4 o 5 personas de familia y no podían arreglarla todo porque sus ingresos, los ingresos que ellos presentaban eran bajos. Entonces el gobierno aquí no quería, no iba a querer, si nomás podía mantener 2 hijos, si tenía 4, el gobierno de aquí no iba a querer echarse el cargo de los otros 2. Era lo que se peleaba.
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Pues sí, de la manera como te digo que ganaba pues uno más o menos. Podría ampliarse más en distintas formas.
¿Y con los otros braceros que trabajabas con, hizo alguna amistad duradera con ellos?
Por lo regular, sí. Recuerdo de algunas personas que teníamos una amistad muy bonita. Señores mayores que yo, pero llevamos una amistad muy bonita. Por ejemplo, cuando teníamos que piscar algodón en Sonora, México, para poder venirnos de bracero, y como eran muchas las personas, íbamos 4 o 5 amigos juntos, y pues en los canales, por allá en los ranchos, se quitaban su ropa y a tirarse al canal. Unas hermosuras de agua de los canales ahí por Sonora. Pero para eso, si íbamos 4 o 5 compañeros, uno se quedaba afuera con todas las pertenencias de los demás: dinero, su cartera, su documento, lo que fuera. Uno se quedaba afuera, no se tiraba al agua, porque podría llegar otra persona y levantar todo. Sí. Y llevaba muy buena amistad.
Sí, sigue, todavía estás en contacto con unos de los otros braceros o con el tiempo se separaron?
No, con ninguno de ellos estoy en contacto. Con el tiempo se va, por ejemplo, tuve compañeros, amigos por ahí de Michoacán, de Guanajuato, de Nayarit, de Durango, distintos lugares. Uh-huh. Ya para esos tiempos que cerró la braceriada, pues ya ellos se recogieron a sus tierras, ¿no? Y no, y ya nunca más nos volvimos a ver.
¿Y cuáles otras cosas hicieron con el tiempo, con los días de descanso? ¿Cómo se metieron a la, al canal o iban al pueblo mucho?
Cuando estábamos en Sonora, piscando lo que teníamos que piscar para poder obtener la, una carta del ranchero que ya nos había cumplido con los requisitos, íbamos al pueblo, o nos pasábamos ahí en el campo bañándonos en, dentro de un canal o lo que fuera por ahí.
Creo que esas son todas las preguntas. Entonces, ¿tienes algo más, otra historia quieres compartir o algo más que no te he preguntado, quieres hablar de, sobre?
¿Sí o qué?
Sí, ¿hay algo más que tú, que usted te gustaría hablar sobre?
No.
No, ok.
No.
Bueno, entonces yo creo que ya terminamos.
Ok.
Todas las preguntas, las historias, entonces aquí.